La Universidad Pedagógica Nacional presenta.
Es не веришь, как песни раки.
Музыка Мунди.
Si você disser que eu desafino, amor.
Es una cartografía del mundo construida con sonidos y notas musicales.
Es un mapa para conocer el universo musical y recorrer sus vértices geodésicos.
Es un planisferio útil para hacer recorridos no obstaculizados por frontera alguna.
Un viaje guiado por los continentes que conforman los géneros, los países del ritmo y las regiones de la síncopa y la significación musical.
Música Mundi.
Ortofonías. Creatividad en música. Quinta parte.
Hay muchos tipos de cadencias, pero la más común por mucho en la música occidental es la cadencia perfecta, que va de la quinta a la tónica. Pero atendamos a las siguientes cadencias en las canciones de Lennon y McCartney. Yesterday.
I believe in yesterday.
O She's Leaving Home. O In And I Love Her. Todas estas cadencias son conocidas como cadencia plagal. Lo que es de notar en todo esto es que las cadencias plagal están casi totalmente ausentes en la música con la que Paul McCartney creció. Nunca aparecen en canciones popularizadas por Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly, Carl Perkins o el rock and roll en general, o en la música de salones de baile que su papá tocaba, o en las películas hollywoodenses de los años 40 que todos conocían, o ni siquiera en las canciones de music hall. No, las cadencias plagales vienen de él. El familiar amén en los himnos que solía escuchar al asistir a la iglesia es una clásica cadencia plagal. Cuando escuchamos una canción de Lennon y McCartney, a menudo nos vemos afectados por pequeños detalles culturales y asociaciones emotivas como esta, aunque no nos demos cuenta. Cuando termina Yesterday, es un amén. Al restablecer el vínculo entre la música urbana moderna y las formas arcaicas, los Beatles enriquecían sus canciones, a la vez que expandían nuestras expectativas como escuchas. Pero sus intereses no se restringían a la música europea. Es conocido que los Beatles y en particular George Harrison abrevaron de las enseñanzas místicas del Maharishi Mahesh Yogi, siguiéndolo primero a Bangor, en Gales, y después a Rishikesh, en la India. Además de que George fue un discípulo diligente del maestro del sitar, Ravi Shankar. Conducidos por Harrison, los Beatles tomaron instrumentos hindúes y usaron su inusual sonido no occidental a manera de capas en sus grabaciones. Principalmente el sitar, el tipo de violín llamado dilruba, los tambores llamados tabla y la tempura de cuatro cuerdas. Pero su interacción con la música de la India no fue mero turismo musical, pues tuvo un efecto en su manera de componer que fue mucho más allá del uso ocasional del sitar o de la tabla para agregar un poco de color exótico. Esta, por ejemplo, es una canción que los Beatles escribieron originalmente en Rishikesh y que entonces se llamaba Child of Nature.
On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children.
Esta canción de John Lennon resurgió 3 años después en el álbum Imagine, bajo el nombre de Jealous Guy, instrumentada con piano, guitarra y cuerdas, lo que la hacía sonar como una canción regular de pop occidental. Pero su forma melódica revela su origen verdadero. Antes del periodo del Maharishi, las melodías de John Lennon tendían a ser bastante extáticas, permitiendo que el movimiento de los acordes debajo de la melodía le agregaran carácter e interés. Tomemos por ejemplo A Hard Day's Night, que tiene una melodía bastante extática, pero con interesantes cambios de acordes por debajo de ella.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.
Pero mientras se desarrollaba su asociación competitiva con McCartney, las melodías de John Lennon se volvieron más aventuradas. Y para cuando ocurrió su encuentro con la cultura de la India y las drogas alucinógenas, sus melodías adquirieron un sentimiento distintivamente pentatónico. Las escalas pentatónicas, puesto llanamente, son las que recurren a las teclas negras en el piano. La música pentatónica suena oriental porque son muy prevalentes en la música asiática y de lejano oriente. La raga Blue Pani en la música clásica de la India es pentatónica. Aparte de 2 notas pequeñas de ornamento, toda la melodía de Jealous Guy puede ser tocada con las notas negras del piano. Es completamente pentatónica.
I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control.
La forma de la melodía es una de las muchas maneras en las que los Beatles respondieron creativamente a la música de la India.
Inspirada en una plática ofrecida por el Maharishi a sus distinguidos visitantes en Rishikesh, la letra original que decora la melodía de Jealous Guy describe adecuadamente la reacción de su creador ante la naturaleza y lo que ésta despierta en su espíritu. Grabada en versión demo por los Beatles, presentamos Child of Nature.
On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children, sunlight shining in my eyes. As I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes, touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of
nature's children.
Al fundir el idioma occidental con el oriental, los Beatles anticiparon 30 años al fenómeno musical del Bhangra, que se deslizaría hacia la corriente principal del pop. Pero no fue solo su habilidad para absorber influencias impares lo que los llevó a la cima del siglo XX. Lo que ellos hicieron en el estudio en los años 60 esculpió la manera en la que se hace música desde entonces. La gloria que corona la revolución musical de los Beatles fue su uso del estudio. Irónicamente, fue la vanguardia en la música clásica la que jugaría un papel clave en la actitud con la que los Beatles se sumergieron en el estudio. Antes de grabar Revolver, su innovador álbum de 1966, Paul McCartney asistió a acontecimientos vanguardistas en Londres y quedó fascinado con la producción de compositores tales como Karl Heinz Stockhausen y Luciano Berio. Stockhausen fue elegido por McCartney para aparecer en la portada del Sargento Pimienta. Fue por medio de esta conexión que los Beatles se interesaron en experimentar con cintas.
Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
Este concepto no era particularmente nuevo en los círculos de música clásica, toda vez que desde principios de los años 50, ingenieros músicos como el estadounidense John Cage habían estado pegando el inicio y el final de cintas magnéticas con la intención de obtener bucles que se repetían sin fin. Pero esta técnica era dramáticamente nueva para el pop. Al hacer un loop o bucle de un extracto de cinta magnética grabada, el material pierde su identidad original y se vuelve rítmico e hipnótico.
Number 9, number 9, number 9, number 9.
Cualquier muestra de sonido, el canto de un pájaro, el sonido de una máquina o un grupo de personas riendo, por ejemplo, es misteriosamente transformado en un loop. Pero había una gran diferencia entre lo que los Beatles buscaban y lo que los compositores de vanguardia hacían. Para los experimentadores clásicos, bastaba con hacer un loop y escucharlo como una ejecución misma. Para los Beatles, en cambio, era un medio para crear un paisaje alucinógeno o de pesadilla dentro de sus canciones altamente imaginativas. Estas técnicas de vanguardia comenzaron a aparecer en los discos de los Beatles a partir de Revolver. En adelante, junto con su productor George Martin, el estudio sería su hogar creativo. Pero fue la canción que cerraba el álbum, llamada Tomorrow Never Knows, la que confirmaría que los Beatles eran innovadores musicales de importancia global. Nada como el paisaje sonoro de esta canción se había escuchado antes.
La crítica especializada considera que Tomorrow Never Knows es la canción psicodélica por excelencia del siglo XX, en tanto desató las amarras creativas de una pléyade de exploradores de vanguardia. Todo lo que sus creadores construyeron en la grabación original oscila alrededor de un solo acorde, mientras que el título deriva de una frase espontánea expresada por Ringo Starr.
Es difícil estimar de más el impacto de esta canción cuando se dio a conocer. Lo cierto es que a más de 40 años ha sido recreada por tantos otros collages experimentales que ya no puede sonarnos tan fuera de este mundo cómo le sonó a los millones que compraron este disco, esperando otra alegre colección de canciones de amor de parte del cuarteto de Liverpool. Y es que de súbito, los Beatles pisaban nuevo y sorprendente territorio. Tomorrow Never Knows es el intento de John Lennon por capturar con música la experiencia de un viaje con LSD. Idea radical número 1. El tema de la canción es la escritura mística del gurú psicodélico Timothy Leary, relativo a un texto sagrado llamado El libro tibetano de los muertos. Idea radical número 2. La interpretación funde elementos de música de la India con pop occidental, mezclando sitar, melotrón, un acorde orquestal en si bemol mayor extraído de una sinfonía de Sibelius, un bajo eléctrico, guitarras acústica y eléctrica, órgano Hammond, piano distorsionado y una batería de largos alcances tratada de manera especial en el estudio. Por medio de la vigorizante nota Do que se extiende de principio a fin en la interpretación, los Beatles le dan la bienvenida de regreso a la llamada nota pedal, sin buen uso desde la Edad Media, y de esta manera la introducen en la corriente principal de la música occidental. Idea radical número 3. El ingeniero de sonido tuvo la brillante idea de conectar el micrófono que captaba la voz de John Lennon con la bocina Leslie de sonido revolvente de un órgano Hammond, en un intento por compensar la irrealizable idea original de Lennon, consistente en agregar el canto de cientos de monjes tibetanos a la distancia. El resultado fue un efecto extraño, inventado específicamente para esta canción. Idea radical número 4. La idea radical número 5 fue el uso que hizo McCartney de cinta sin fin, recurriendo a una cadena de 5 reproductoras extras de cinta magnética, cuyas salidas fueron mezcladas en un track de la cinta multitrack definitiva. Los Beatles estaban metidos en aguas profundas e inexploradas, no solo para el pop, sino para cualquier tipo de música. Tomaron lo que aprendieron de Tomorrow Never Knows y aplicaron aspectos de ella, especialmente los efectos de cintas reproducidas en inverso, en muchas otras de sus canciones, en particular en la obra maestra de John Lennon, Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. En 1967, tras de que esta serie de canciones fueron dadas a conocer para merecer un recibimiento estruendoso, los Beatles eran fácilmente las personas más famosas en el planeta. Asimismo, estaban peligrosamente aislados, y ellos lo sabían. Day after day, alone on a hill. Ilustrando cómo podía sonar un disco sencillo con canciones del calibre de Strawberry Fields Forever y Penny Lane, los Beatles no solo rompían el molde de todo lo establecido, sino que entraban en un mundo de claroscuros en el que la mayor parte de sus canciones tienden a explorar el intercambio consciente entre ilusión y realidad. We were talking.
space between us all.
En su deseo de retratar con su música un mundo subconsciente de ensueño, los Beatles fundamentalmente alteraron el paso de la música de la canción popular. Con la profundidad y extrañeza de este disco, así como de todo el proyecto del Sargento Pimienta que le siguió, donde desarrollarían más a fondo muchos de los mismos temas de soledad y de regresión, los Beatles establecieron un estándar de invención, creatividad e imaginación que pocos, si es que alguno, ha igualado desde entonces. Todos los músicos jóvenes y viejos viven y trabajan ahora dentro de la corriente musical principal que los Beatles ayudaron a crear. Es a través de los Beatles y su apasionada creencia que tenemos el dramático retorno del sistema musical occidental. Fueron ellos quienes dieron inicio al proceso que sanaría la dañina rasgadura entre la música clásica y la música popular. Aún así, todavía hay quienes dicen que cuando la música tiene atractivo masivo, no puede ser música de gran significado o profundidad. Lo que los Beatles probaron de una vez por todas es que esta idea no procede, y es incorrecta. Hay muy pocos compositores en la historia cuyo trabajo cambió toda la música que le siguió. Beethoven fue uno de ellos. Bach fue otro. La posteridad agregará a su selecta categorización a los Beatles, cuya revolución musical y excitantes canciones serán por siempre correctamente consideradas como una de las glorias que coronan a la música del siglo XX.
Grabación de Altos Vuelos, incluida en el primer álbum de estudio de Deep Purple. Presentamos su interpretación vanguardista a la canción Help, digno preludio de los siguientes episodios de esta serie, en los que exploraremos la creatividad musical de los grandes del siglo XX.
Escuchaste Ortofonías, creatividad en música, quinta parte.
Ensayo sonoro de Enrique Rojas.
Esto fue Música Mundi,
un recorrido por los vértices geodésicos del universo musical.
Escucha esta nueva serie que explora los vericuetos de la creación musical mundial y su contexto social e histórico. Descárgala y llévala contigo. Música Mundi.
Busca los nuevos episodios en la página de la UPN, www.upn.mx. Una producción de la Subdirección de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pedagógica Nacional.
Idea original y producción, Alejandro Gallardo Cano.
Guión y conducción de Enrique Rojas. Coordinación de producción, Fabiola Hidalgo Martínez. Musicalización y operación de Pro Tools, Enrique Rojas.
Presentación de canciones, Diana Huicochea. Controles técnicos, Alfredo Basilio.